Són les 10 del matí.
Racons de pau.
Dels molts santuaris de Catalunya i de fora d'ella que he visitat, mai cap no se m'havia aparegut tan bell com ara mateix el de la Mare de Déu del Món. Són paraules de mossèn Cinto Verdaguer, que descriuen la bellesa del santuari de la Mare de Déu del Món. El santuari és un espai acollidor i un excel·lent recés per pregar i descansar, gaudir del paisatge, del silenci i per estrènyer els lligams familiars i de l'amistat. El santuari es fa devoció a la Mare de Déu del Món, advocada de la pau i considerada des de mitjans del segle XIX com a patrona del bisbat de Girona. S'inicien un altar de l'església del monestir de Sant Llorenç de Sous i més tard es va traslladar a la capella que se li dedica al capdamunt de la serra. Són nombrosos els romiatges que des de fa segles hi fan els pobles de la Rodalia any rere any. El Santuari del Món també disposa d'hostatgeria completa amb una gran sala d'estar, cafeteria-restaurant, una biblioteca d'especialitat verdagariana i una gran sala polivalent de gran aforament, fins a 100 persones. El Santuari de la Mare de Déu del Món és un santuari marià, és a dir, dedicat a imatges de la Mare de Déu que foren trobades en un moment històric determinat. El cardenal arcabisbe Lluís Martínez de Sistachs explica les qualitats i tradicions espirituals que s'hi duen a terme.
Aquests santuaris marians no són només vestigis del passat, tenen molta vida. La gent s'hi aplega perquè ho senten com una realitat espiritual molt pròpia, molt seva, com ho fou el dels seus abans passats també, dels seus avis i dels seus pares. Els nostres cristians visiten aquells llocs sagrats i els agrada de celebrar-hi la seva fe i els esdeveniments més importants de la seva vida cristiana.
El Santuari del Món, a més de ser un centre idíl·lic per la pau i tranquil·litat espiritual, es situa en un entorn immillorable, tal com ho descriu el mateix mossèn Cinto Verdaguer. La Serra del Món és comparable, per s'estranya figura, a un enorme i bunyegut camell que baixa del Pirineu en direcció al Golf de Roses, vora vall del Fluvià. Amb lo cim del Gep sosté lo santuari i, al cim del Cap, lo castell de Falgars.
Racons de pau.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7. De dilluns a divendres, durant la primera hora de la Fórmula Estel, celebrem l'aniversari Hipercor. Perquè et descobreixis totes les ofertes, els descomptes, els preus especials i totes les sorpreses preparades per tu. No t'ho perdis. De dilluns a divendres, durant la primera hora de la Fórmula Estel, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel.
Dotzena mostra espiritual de cinema de Catalunya. Fins al 15 de desembre, 14 de les millors produccions d'enguany de temàtica espiritual subtitulades en català. Aquest cap de setmana, a la Filmoteca de Catalunya, Arxiu Zero. L'animació familiar situada en un futur dictatorial on els adolescents buscaran la sortida. Recorda-ho, serà dissabte i diumenge a les 5 de la tarda a la Filmoteca de Catalunya. Dotzena mostra espiritual de cinema de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals, caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat de la nostra carn seleccionada.
Tan bona com els preus frescos d'Hipercor.
Filets extratendres de gall d'Indi El Pozo a 6,50 € el quilo.
Acostuma't als nostres preus frescos.
També a Hipercor Ponés.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Radio Estel.
Todas las semanas bucea con nosotros.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comença a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició de Tota Costa. Aquí parlem, com sabeu, de submarinisme des d'ara i fins les 11 en punt del matí. Obrint aquesta edició és la 698 d'avui dissabte, 7 de novembre de 2015. Molt bon dia, benvinguts. Avui, amb un resum de les temàtiques que centren l'atenció informativa d'aquesta edició de Tota Costa, avui farem una excursió en el Titanic. Tindrem també la puntual previsió meteorològica d'avui dissabte i demà diumenge. I també amb el doctor Arturo Valledor parlarem de les espècies més perilloses dels mars i oceans. La darrera de les parts d'aquesta edició de Tota Costa tindrem el plaer, el privilegi de parlar amb Alberto Vázquez Figueroa, escriptor i, a més, una persona que té moltíssima experiència subaquàtica. Serà al llarg del programa d'aquesta edició de Tota Costa. Bé, doncs aquestes són les temàtiques i protagonistes que la configuren. Abans de començar, ràpidament, les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero i de qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs. Molt bon dia. Benvinguts.
Celebrem 25 anys de bona cuina al vostre costat. El Cafè d'en Víctor de Barcelona vol agrair-vos la confiança i la il·lusió que clients i amics heu dipositat en nosaltres, en els nostres plats i la nostra cuina. 25 anys treballant, cuinant i creant pel teu paladar. Gràcies a tu seguim confiant en el nostre bon fer. El Cafè d'en Víctor, carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Més informació al cafedenvictor.com i al 93 310 28 72. El Cafè d'en Víctor, 25 anys al cor de Barcelona. Descubre el fondo marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Pistis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en pistisdiving.com o en el 972-32-69-58. Pistis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano. El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Seguim endavant, seguim en aquesta entrega de A Tota Costa, parlant també del Titanic, eh? Avui un dels temes que protagonitza i que centra aquesta atenció informativa d'aquesta edició de A Tota Costa. Efectivament, a les costes de Canadà va ser l'enfonsament del Titanic després d'un terrible impacte amb un iceberg. Les restes del Titanic estan en aquests moments a 3.775 metres de profunditat, però tot i això, Sara, es poden visitar.
Doncs així és, Miquel. Des de l'any 1998, és a dir, des de fa ja 14 anys, és possible, com deies, visitar les restes del Titanic in situ. Aquesta expedició és possible gràcies a l'empresari canadenc Mike McDowell, pioner també l'organització de viatges turístics a l'Antàrtida, i del seu col·laborador, el Joaquim Casellas, que organitza aquestes expedicions des d'Espanya. L'aventura comença a bord d'un dels vaixells d'investigació oceanogràfics més gran del món, l'acadèmic Vladislav Keldysh, una nau que pertany a l'Acadèmia de Ciència Russa, que durant uns dies es converteix en una mena de creuer turístic. Un viatge increïble i fort de sèrie, Miquel, a més de 3.000 metres sota l'aigua.
Efectivament, el Joaquim Casellas, un experimentat submarinista, que no és la primer cop que passa per aquests micròfons de Tota Costa, ofereix aquesta exclusiva excursió, diguem-ho així, entre cometes, mitjançant doncs, aquesta empresa Movin Marín. Joaquim Casellas, com estàs? Molt bon dia.
Com esteu?
Molt bé, encantats de saludar-te i de parlar d'aquesta alternativa que jo no sé si transcendeixen a l'àmbit turístic, no? No sé si les persones que fan aquest tipus de viatge són turistes, científics, explica'ns.
Bueno, la majoria sí, són turistes que s'aventuren a una immersió de més de 10 hores, 3.775 metres per visitar el que és el Titanic, exactament.
Uh-huh. Efectivament. Des de quin punt de vista es pot visitar? S'introdueix aquest submarí dins o és exteriorment la visita?
El que és... baixen des d'uns submarins, o minisubmarins, els Mir-1 i el Mir-2, i el que es fan és l'entorn del Titanic, inclús entren dins de les naus on també s'accedeixen, no?, els minisubmarins. Tingueu en compte que per poder descendir en el Titanic es tarden 2 hores, uh-huh, ja que els minisubmarins apaguen totes les bateries per poder d'una manera tenir més autonomia baixa, en el fons del mar.
Sí. Sí. Per tant, baixen a pes, diguem.
Sí, sí,
no?
Baixen a pes i després estan 10 hores en el fons del Titanic per poder d'una manera visitar, i l'avantatge que tenen és que els C2 submarins il·luminen el doble. És l'única empresa, uh-huh, del món que té els dos minisubmarins que poden ascendir més de 8 quilòmetres sota el mar.
Sí. Aquests minisubmarins, quina capacitat tenen?
De 3 científics. O sigui, hi ha l'operari, sí, hi ha l'operari i els turistes, diguéssim. Sí.
I bàsicament són turistes, no? No són persones inquietes a nivell científic o a nivell historiador. Són turistes.
Bueno, el que es fa normalment amb aquests submarins són treballs científics. El que passa que hi ha unes èpoques a l'any que es dediquen per fer les visites al Titanic degut a la demanda que hi ha per aquest tipus de viatges.
Sí. Què és el que més sobta d'aquest viatge, d'aquest recorregut de 10 hores?
Bueno, primer, el vaixell és el popularitzat a la pel·lícula Titanic. És l'equip, tots els científics. Hi ha unes activitats a bord. Jo crec que és tot. No solament la immersió, sinó que és l'estància, un dels vaixells més grans del món, i a més popularitzat a la pel·lícula Titanic. Jo crec que hi ha molts detalls importants. Hi ha diferents activitats durant el dia, les immersions d'una manera espectacular, ja que surts de nit a fer la immersió, i ja, bueno, és, jo crec que és tot el pack, diguéssim.
Mm-hmm. Estem parlant, doncs, d'un viatge, doncs, d'un cost d'una certa importància. Hem de dir, doncs, que crec que està al voltant d'uns 36.000 euros per persona, no?
Bueno, realment són 40, uns 40 i pico de mil euros per
sí,
persona.
Sí, doncs ens hem quedat curts.
Però cal tenir en compte que antigament en el bitllet de primera classe, en el seu temps, el cost era de 42.000 euros. Uh-huh. El canvi de bitllet,
sí, sí.
Del 1912, pagaven 42.000 euros per poder anar a primera classe.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, doncs, la diferència... Allò sí que eren diners, eh? Bueno, ara també ho són ara, eh?
Sí, sí.
Però, evidentment, doncs, la... Home, hem de dir, doncs, que el naufragi es va produir en l'any 1912, eh?
Sí.
Per tant, doncs, ja fa uns quants anys, eh? Ja
sí,
fa
sí,
uns
sí.
quants anys. Déu-n'hi-do. En fi, estem parlant d'aquesta alternativa turística per visitar el Titanic, una alternativa, doncs, que està, doncs, a l'abast de... poques butxaques, però en qualsevol cas, doncs, és una alternativa, doncs, que s'està produint a nivell turístic, no?
Sí.
No fa pas masses anys, no? En qualsevol cas, doncs, que això s'està explotant a nivell turístic?
Bueno, nosaltres vam començar en l'any 2000, i sempre ha anat a més. Hi ha molts viatges que inclús a nivell de turistes voldrien tenir més, però és molt limitades les places i molt exclusives, ja que inclús d'una manera, un cop s'ha fet tota l'excursió, et certifiquen que tu has estat en el Titanic. Bueno, hi ha un tipus d'activitats i de documentació bastant, bastant interessant.
Uh-huh. I com va sorgir, Joaquim, aquesta iniciativa?
Aquesta iniciativa va sorgir de que nosaltres creem un tipus d'expedicions de recerca, uh-huh, i vam coincidir amb els propietaris de l'empresa i van proposar que poguéssim representar-los com per poder gestionar aquest tipus de viatges.
Sí.
I des de llavors, doncs, portem els turistes, doncs, d'una manera... Ja són dos viatges organitzats i bueno, que estan molt ben estipulats.
Uh-huh. Catalans han tingut l'oportunitat de fer-lo?
Molts americans, sí. De catalans a Barcelona n'hi ha hagut diversos, però quasi tots són estrangers. Uh-huh. És un tipus de mentalitat més aventurera que, malauradament, aquí són pocs.
Sí. Teniu constància de que hi ha objectes encara que per fora, per coberta?
Hi ha objectes inclús a fora, a l'entorn del Titanic, que d'una manera es mantenen allà, doncs, intactes, no?
Uh-huh.
Com a conservació. Sí que es fan moltes activitats a nivell científic per veure bueno, els serveix com una màquina al temps del Titanic, ja que van poguent veure el deteriorament que té cada any, però molts objectes d'aquests es guarden en el fons, ja que si es treurien, doncs es conserven més bé en el fons, ja que ja tenen una saturació d'oxidació total.
Uh-huh. Anem a parlar, efectivament, d'aquest deteriorament, no?, del Titanic.
Sí.
Fins quin punt de vista, en aquest moment, en quin estat està?
Bueno, sempre diuen que està conservat al màxim, no?, ja que la natura fa la seva part, però baixar baix del Titanic impressiona perquè és un gegant al fons del mar.
Uh-huh.
El deteriorament, el sol fet de que quan s'enfonda un vaixell, es parteix, es doblega, si queden bosses d'aire dins del barco, per la implosió que té la pressió de l'aigua, doncs es queda tot abunyegat com una llauna, no?
Sí.
Esclar, literalment està bastant, bastant atrotinat, però bueno, no deixa de ser el Titanic, és impressionant, això.
Sí. Els submarinistes, en alguna ocasió, home, que hem baixat a veure algun peci, evidentment en aquestes profunditats,
sí,
no fent submarinisme, molt sovint, doncs, realment, quan baixes a veure un peci, no tens una visió general del que representa tot aquest vaixell enfonsat, no? Jo no sé si amb aquesta il·luminació que parlaves abans, que porten aquests minisubmarins, es pot percebre les dimensions reals del Titanic.
Sí, es poden percebre inclús per un motiu, no solament per la potència de foc que tenen aquests minisubmarins, sinó per l'angle d'il·luminació que els donen a ells. Perquè hi ha un tipus de plàncton o de púrpures, de pols en el fons, que el que fa és dona un tipus d'angle de prisma de foc que il·lumina 10 vegades més de que nosaltres poguéssim veure qualsevol immersió a 30 metres. No?
Uh-huh.
3.775 metres són, si hi ha una pressió enorme.
Sí, sí.
I totes les lleis físiques canvien, el qual el que es fa, doncs, és fer una previsió de tot això i aplicar-ho, doncs, a la tecnologia d'avui en dia, no? però sí que tens una perspectiva important de tot el barco.
Un vaixell que es va enfonsar, repetim, el 14 d'abril de 1912. Van morir més de 1.500 persones i està en aquests moments a 3.775 metres. La posició és absolutament sòlida, no? Hi ha hagut moviments de lo que és el vaixell al llarg d'aquests 100 anys?
No. De totes maneres, si hi hagués un tipus de moviment, tampoc hagués percebut, perquè pot haver-hi un tipus de moviment degut a l'assentament de la sedimentació, però pràcticament està tot a baix. Inclús, diré més, a baix al fons no hi ha corrents, sinó les corrents es troben entremig, no? Als 2.000 metres, més o menys, o a partir de 2.000 metres.
Mm-hmm. Doncs si algú es pot permetre el luxe de pagar aproximadament 40-42.000 euros per fer doncs, aquesta, entre cometes, excursió, doncs ja ho sabeu. Movimarine.com, aquesta és la plana web en la que trobareu informació. És el Joaquim Casellas, el representant del Mike McDowell, el propietari de Deep Ocean Expeditions. El Joaquim Casellas és el seu representant aquí en el nostre país i, per tant, la persona doncs, que promou doncs, aquests viatges. Res més, Joaquim, gràcies per ser nosaltres i
moltes
fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, molt bon
gràcies,
dia.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies.
Descobreix el món submarí a tota costa.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
Mira per sota.
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo, mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Situació meteorològica molt tranquil·la, amb un ambient pràcticament d'estiu durant les hores centrals del dia. Màximes avui entre els 20 i els 25 graus. Amb sol, però amb la presència de núvols a la costa i també al prelitoral, que augmentaran amb el pas de les hores. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, encara poden pujar una mica més. Demà diumenge faran més sol, algun núvol poc important a la costa sud i costa central, sol a la resta i ambient força agradable. Compte, però, que a primera hora del matí l'ambient serà bastant fresc. Pel que fa a la situació marítima, tranquil·la, avui amb vents molt fluixos del sector del sud, amb mar arrissada, una miqueta de marejol cap a la Costa Brava, i demà sí que es reforçarà una mica més el vent del sud a la Costa Brava i podrà arribar a haver-hi àrees de maror, sobretot a la costa del Baix i de l'Alt Empordà. La temperatura de l'aigua del mar es troba situada entre els 17 i els gairebé 18 graus de la costa sud.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Soc l'Eduard Atmetlla, el d'oients de tota costa. Per mi és un plaer poder parlar de submarinisme amb qualsevol persona i amb tot arreu. Però fer-ho a través de les ondes d'aquesta magnífica emissora de ràdio és una gran satisfacció per mi.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics.
Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Bueno, cambiamos de tema, ¿eh? Nos consta que seguramente muchos de vosotros, qué suerte, estáis preparando vuestros viajes, ¿eh? Para esos puentes de la Inmaculada, por ejemplo, de las próximas fiestas de Navidad. Muchos de vosotros aprovecháis algunos días de descanso para hacer un viaje, en muchos casos, un viaje de buceo, en muchos casos, a lugares realmente lejanos. Bueno, siempre que se acercan estas fechas, nos gusta poner un toque de atención a la peligrosidad que entraña el ámbito marino, porque desde luego la entraña, y en muchos casos, dependiendo de la zona, con una cierta intensidad, ¿eh? Especies marinas peligrosas, hay muchísimas, múltiples, y una de las personas que mejor las conoce es el doctor Arturo Valledor. Es naturalista, es médico de profesión, él dice que también es humanista por vocación y sobre todo un incansable viajero. De hecho, no hace mucho acaba de regresar de la isla Reunión, una isla que por cierto también es un paraíso subacuático, ¿eh? Bueno, hoy queremos hablar con el doctor Arturo Valledor, precisamente referente a estos peligros que entrañan los mares y océanos. Doctor Arturo Valledor, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, decíamos que son múltiples los peligros. Preparando esta entrevista con el doctor Arturo Valledor, dice, bueno, hoy queremos hablar de una especie, en particular que son los peces piedra, pero me decía el doctor, es que hay tantísimas especies peligrosas que uno necesitaría muchísimos programas, ¿no?, para enumerarlas.
Pues sí, la mayoría de los submarinistas no son conscientes de que cuando bucean en lo que aparentemente es un plácido y precioso arrecife de coral, en realidad se están metiendo en un hábitat que cuenta con más especies venenosas y más densidad de ellas que cualquier selva tropical.
Uh-huh. Hay que tener alguna precaución a la hora de... Lo digo porque a veces preparamos viajes con muchísima ilusión, en fin, nos vamos a la otra punta del mundo y no sé si todo el mundo es consciente, hombre, no queremos alarmar, ¿no? Pero no sé si todo el mundo es consciente de las precauciones que hay que tener.
La precaución elemental cuando se bucea es no tocar nada que no se conozca perfectamente e incluso aquello que uno cree conocer. Y, por supuesto, no perturbar a ningún animal.
Bueno, acaba, creo, de regresar de la isla Reunión, una isla especialmente en la que también existen, tanto en tierra como en mar, muchas especies peligrosas.
Los peligros están en el arrecife.
¿Cómo cuáles?
Bueno, el pez piedra es particularmente abundante en Mauricio y también en Rodríguez, ¿eh? No es un pez exclusivo de ahí, porque esta especie, que se llama, en su nombre científico es Sinancella horrida, o sea, horrorosa, está distribuido por todo el Indo-Pacífico tropical, desde Australia y Polinesia hasta la costa oriental de África, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que es particularmente abundante en Mauricio, menos en Reunión, ¿no? Sí, y lo malo que tiene este pez es que se camufla tan bien que es absolutamente imposible verlo. Yo he llegado a estar en una pecera donde se exhibía aquí en el Acuario de Madrid y no lo he visto. Sí, hasta que el conservador del acuario me dijo, no, mira, si es que lo tienes ahí. Sí, efectivamente lo vi. Recuerdo también una vez que estaba hace años en Mauricio y estaba buceando con Carl Jones. Carl Jones era el discípulo favorito de Gerald Darrell, porque Darrell ya murió hace años, y es el presidente de la Mauritian Wildlife Foundation. Uh-huh. Ha salvado de la extinción a 5 especies de aves de Mauricio y a un murciélago endémico de Rodríguez. Estaba buceando con él y me dijo, ¿has estado a punto de pisar un pez piedra? Digo, pues no lo he visto. Dice, sí, yo lo he visto casualmente porque se ha movido. ¿Eh? Son peces que, como todos los peces venenosos, están, son peces bentónicos, de fondo, perezosos, sí, muy lentos de movimiento, nadan muy mal y cazan camuflados al acecho de que pase algún pez y entonces abren una bocaza enorme y en milésimas de segundo lo engullen, ¿no? Entonces, como muchos peces de este tipo, perezosos, que se camuflan también, el pez piedra está dotado de unas 12 o 13 espinas en la aleta dorsal y de otras espinas venenosas en las aleta pélvica y en las aletas pélvica y en la anal, sí, que están conectadas a glándulas de veneno, están abultadas, muy abultadas, porque contienen mucho veneno. Son además unas espinas muy fuertes, capaces de traspasar un neopreno y unas aletas de goma sin ninguna dificultad. Y el problema es, pues eso, pisar inadvertidamente un pez piedra cuando uno se pone de pie en un arrecife de coral, cosa que además no debe hacerse no solo por eso, sino porque muchas veces los buceadores inexpertos pues destrozan las ramas de los corales, de las acróporas, al ponerse de pie. Mm-hmm.
Hablemos de consecuencias. Hombre, por suerte, el doctor Arturo Vallador no pisó ese pez piedra, que estuvo a punto, ¿no? Pero si lo hubiera pisado, ¿la consecuencia cuál es?
Bueno, la consecuencia inmediata es un dolor absolutamente lacerante e invalidante, tan brutal que a veces la persona simplemente se ahoga por un shock neurogénico, un shock de carácter nervioso debido a la insoportabilidad del dolor, ¿no? Si eso no ocurre, ese dolor persiste durante días, solo se alivia con agua caliente, no escaldante pero caliente. De hecho, precisamente en Reunión había ahí en una playa había un puesto de atención a los bañistas, porque también otro problema de Reunión es que ha habido últimamente unos 10 ataques de tiburones, la mayoría de ellos fatales, ¿no? Uh-huh. Y están ahí observando a ver si entra algún tiburón toro, algún tiburón tigre al arrecife. Y además yo les pregunté, digo, ¿con qué frecuencia deis picaduras de peces piedra? Y me dijeron, pues una cada 30 o 40 días, ¿no? Las consecuencias, digo, aparte del dolor, es una inflamación tremenda del miembro herido, sea el brazo si se tocó el pez piedra inadvertidamente, o sea la pierna, que persiste también durante muchos días. Y posteriormente aquello se necrosa, partes de los tejidos se necrosan, se acesifica, la curación se retrasa a menudo durante meses, dejando cicatrices indelebles y en algunas ocasiones conlleva la amputación de un pie o de una mano. Uh-huh. Y el paciente también puede morir en un plazo de 24 horas por una intoxicación general, dado que el veneno es también cardiotóxico y hemotóxico.
Hay que decir que hay muchísimos peces piedra, ¿eh? Y no sé por qué han proliferado tanto, no sé por qué. Realmente es un pez que está muy extendido, ¿eh? No queremos alarmar a nadie, pero...
No, está muy extendido, pero no ha proliferado. Lo que pasa es que además, con el nombre de peces piedra, se conocen también erróneamente otros escorpénidos. Esto es de el pez piedra verdadero es de otra familia afín a los escorpénidos, pero distinta a los sinandrellidos. Sí. Se conoce con el nombre de peces piedra a tres escorpenas también que se camuflan y que tienen espinas también venenosas.
¿Aquí sería muy la similitud con la popular escórpora del Mediterráneo, sí, por ejemplo?
Sí, esos son escorpénidos que tienen también espinas venenosas, pero en ningún caso...
No pueden compararse.
Pincharse con ellas causa... no se conoce ninguna fatalidad, salvo que la persona sea alérgica. Ni plantea grandes problemas.
Bueno, hoy estamos hablando con el doctor Arturo Vallador, es un experto en esas especies peligrosas, complicadas, en diferentes partes del mundo, un viajero incansable, realmente. Yo no sé cuál de las especies, en la multitud de viajes que ha hecho alrededor del mundo, ¿cuál sería la especie marina, ya que estamos en este entorno marino, que más le ha sorprendido por la peligrosidad?
Hombre, a mí siempre me han fascinado, como malacólogo que soy, experto en moluscos, sobre todo los conos, ¿no? Porque además presencié hace como 30 años un accidente mortal por una picadura de cono en las Islas Seychelles, ¿no? Los conos son unos caracoles marinos que se conocen unas 500 especies de ellos, están difundidos por todo el Indo-Pacífico tropical. En el Mediterráneo hay una pequeña especie totalmente inofensiva, mide apenas un centímetro o dos como mucho. Entonces, bueno, la mayoría comen gusanos, pero hay algunas especies que se alimentan de peces. Entonces, la única forma que tiene un lento caracol de atrapar a un pez es dejarlo seco al instante con un veneno potentísimo. Entonces, estos conos que cazan buscando la presa a través de estímulos olfatorios que le llegan al sifón, que se lo han encargado de hacer entrar agua a la branquia para que puedan respirar, pues cuando ven que han detectado un pez en las cercanías, lo arponean disparando un diente libre de la rádula, de la lengua, que es como una cinta sin fin que tienen todos los gasterópodos. Ese diente es como un soplillo, un cucurucho, que está lleno de veneno, de un veneno además que en realidad es un cóctel tremendo de, a veces de 100 o 150 componentes distintos que afectan a distintas etapas de la transmisión nerviosa del pez. No voy ahora a entrar en complejidades neurofisiológicas, pero que paralizan el pez al instante. Entonces, cuando el pez está paralizado, el cono abre la boca o probóscide, que es como un aspirador, y lo engulle. Yo he visto filmaciones de peces cono engulliendo, de conos engulliendo peces casi del tamaño de ellos mismos, ¿no?
Impresionante. La naturaleza, desde luego, cada vez nos sorprende más. En cuanto a serpientes marinas, ¿hay alguna especie o algún país o algún mar océano, ¿no?, que tengamos que tener especial precaución?
Bien, las serpientes marinas son animales que, a pesar de ser muy peligrosos, o sea, porque si tres gotas del veneno de una cobra común son una dosis letal en un hombre adulto, basta una sola gota de veneno de una serpiente marina para matar a dos hombres, ¿eh? Esa es la dosis letal que tienen. Sin embargo, son extremadamente pacíficas, y a menos que uno las moleste, o incluso molestándolas e incluso cogiéndolas, porque en ciertas zonas de Asia, en Filipinas y en Japón, sí, las pescan comercialmente y las sacan de las redes como si fueran anguilas, ¿no? Digo que son muy remisas en picar nada que no sea las presas de las cuales se alimentan, que son peces delgados y anguilas y cosas de este tipo, ¿no? De todas formas, claro, cuando uno se encuentra con una serpiente marina de las 50 o 60 especies que hay en un arrecife tropical buceando, pues yo desde luego pongo cierta distancia, ¿no? O intento seguirla dejándola que nade unos metros por encima de mí, y no se me ocurriría tocarla.
Bueno, amigos, hoy queríamos hablar con el doctor Arturo Valledor para precisamente dar ese toque de atención a muchas especies marinas peligrosas. Como siempre, acabamos diciendo pues que lo mejor es mirar y no tocar, y si podemos evitar efectivamente ponerse de pie en arrecifes, pues hacerlo, porque desde luego será mejor para el arrecife y para nuestra integridad física. Doctor Arturo Valledor, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
A usted.
Hasta otra.
Adiós. Adiós.
17 de abril, 22 horas. Longitud 47 grados este. Latitud 10 grados sur. Profundidad 25 metros. Aquí la vida pulula salvaje y tranquila. Cruel. Sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley, unos secretos distintos a los de la Tierra.
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira por sota!
¡Mira, mira, te la tengo!
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo. Mucho buceo.
Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de Sant Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Hola, sóc la Susana Griso i volia enviar una salutació a tots els oients de tota costa amb els que crec compartim algunes passions pel mar.
Hace días que te observo. He contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo.
Bueno, seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. Os lo decíamos en nuestro sumario, en nuestro avance de temas. Hoy tenemos el placer, privilegio de saludar a un buen amigo de este espacio de radio, este programa. Ya hace años hemos tenido la ocasión periódicamente de hablar con él y es todo un honor, un privilegio, repito, hablar con Alberto Vázquez Figueroa de una pasión conjunta que nos une con nosotros y con todos vosotros que sois amantes del fondo del mar en definitiva, del buceo. Alberto Vázquez Figueroa tiene una extensísima experiencia vinculada con aventuras literarias y aventuras vividas evidentemente en primera persona. Don Alberto Vázquez Figueroa, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Yo decía
saludar a todo el que esté, que sea aficionado al mar, siempre es un placer.
Yo decía que su afición al mar, su amor al mar, no solo es literario, sino también es personal, ¿no?
Hombre, yo fui submarinista muchos años, fui profesor en el buque escuela Cruz del Sur, de los años 57, 58, creamos todas las escuelas de buceo de la Armada, de las Fuerzas Especiales, de todas esas cosas. Recuerdo un año que vino el Juan Sebastián Elcano a Lanzarote y apareció en mi casa un oficial muy elegante diciendo que el capitán del Juan Sebastián me invitaba a cenar esa noche en el barco. Una cena de gala maravillosa. Bueno, allí fui con mi hija, que entonces tenía 18 años, fascinada con aquellos dos guardias marinas. Y en la escalinata me estaba esperando, al pie de la escalinata, el comandante. Y se me queda mirando y me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Yo le dije, pues no, mi comandante no. Yo creí que me había invitado, pues bueno, porque uno es una persona medio conocida, que ha escrito libros y cosas de esas. Sí. Digo, no me acuerdo de usted. Dice, yo fui alumno tuyo en el Cruz del Sur. Hombre. Él había sido luego el jefe de la escuela de buceo de la Armada en Cartagena. Y había sido mío, alumno mío en el Cruz del Sur. Y luego en el 59 fui el jefe del equipo que rescató los cadáveres en la catástrofe de Riva del Lago, sí, en Zamora, uh-huh, cuando se cayó la presa.
Sí.
O sea que mi amor al submarinismo es... Y representé a España en el primer Congreso Mundial de Actividades Subacuáticas que se celebró ahí en Barcelona.
Sí, sí, sí. Creo que fue un accidente, ¿no? Lo que le obligó a dejar la práctica activa del buceo.
Sí, bueno, yo soy sordo totalmente de un accidente de inmersión. Soy sordo totalmente del oído izquierdo. Y luego, bueno, tuve unas hemorragias catastróficas que durante mucho tiempo las ligué también a cuestiones de buceo. Pero más tarde, mucho más tarde, en el año 69, a partir del 69, el resultado fue que en la alta Amazonía ecuatoriana, hace en el año 69 por ahí, me mordió una noche un mortílago hematófago, el Desmodus rotundus, este famoso. Uh-huh. Y ese me provoca, primero, que no esté enfermo nunca de nada, gracias a Dios. Entonces no está enfermo de nada. Pero me puede provocar unas hemorragias grandes en un momento determinado. Y eso fue lo que yo en un principio accedí, pensé que se debía a alguna cosa de submarinismo, pero no, parece no, que submarinismo no tiene nada que ver con eso.
Bueno, de la vida personal, el mar ha sido y ha significado mucho para la vida de Alberto Vázquez Figueroa, que ha trasladado a lo que es su pasión también, su trabajo como escritor. Yo recuerdo una novela, Bajo siete mares, que yo aconsejaría a todo el mundo. Bueno, pues es un libro, yo creo que a quien le gusta el buceo, quien le gusta viajar, quien le gusta las aventuras vinculadas con el mar, tiene que leer, ¿no? Esa historia, esa novela que él narra las peripecias de tres amigos buceadores que adquieren un viejo yate, bueno, y hallan restos de barcos hundidos, etcétera, ¿no? Realmente ahí se plasma, creo, muchas vivencias, ¿no?
Sí, claro, todo lo que yo había sido submarinista, todo lo que yo viajé, el barco de que compramos en Puerto Andrach, que estaba totalmente hundido y lo reparamos, tuvimos todo un verano reparándolo, muchas de nuestras experiencias. Hay también, lógicamente, un poco de fantasía en cómo en todas estas cosas, es una especie de historia novelada y hay una parte de fantasía, pero hay mucha parte de realidad, porque dos de los que habían, íbamos tres, y uno había sido compañero mío en el Cruce del Sur y otro había sido alumno mío. Y todas las experiencias de buceo, en cuenta que estamos hablando del año, yo sé que novela la debí escribir, ese libro lo debí escribir sobre el año 60, 59 o 60, fue cuando, sí, cuando acabé la escuela de periodismo, en el 59 fue cuando nos fuimos a hacer ese viaje. Y realmente para mí fue un libro extraordinario, era... Creo que fue mi segundo libro. El primero fue Arena y Viento, que era mi experiencia en el desierto del Sahara. Yo me había criado en el desierto. Uh-huh. Y este fue el segundo. Y sí, es un libro que, bueno, a veces lo leo y recuerdo anécdotas muy bonitas. Por ejemplo, la del el buzo griego aquel, un viejo pescador de esponjas que había hundido su barco y para que no lo desguazaran y le bajamos a que lo viera. Uh-huh. No, es muy muy bueno, cosas muy interesantes.
La verdad es que el fondo del mar entraña un romanticismo verdaderamente espectacular, ¿eh?
O sea, que no se pone, que no se siente ahí en paz consigo mismo y en un mundo diferente, bueno, es que no.
Uno a veces está buceando y piensa, con lo tranquilo que se está aquí abajo, con lo que nos estamos complicando la vida ahí en la superficie.
Lo malo es que no nos podemos quedar siempre abajo. Si nos quedamos para siempre abajo, estamos listos. Pero allí, cuando estás, de verdad, es como subir al cielo. Bajar al fondo del mar es como subir al cielo.
Uh-huh. Alguno habría que bajarlo, ¿no?, para que se tranquilizara y viera las cosas
políticos,
con más
bueno, sí, a algún político y a bastantes banqueros habría que bajarlos para que vieran aquellos pececitos, los monos que están, y lo viesen, y en ese momento cerrarles el acceso del aire y a ver si se quedaban en paz allí arriba, ahí abajo viendo pececitos, porque francamente la que nos están liando, eso no se soluciona con ninguna descompresión.
Uh-huh. La verdad es que están complicadas las cosas, ¿eh? Ahí donde mires, ahí donde rasques, salen cosas que... Yo no sé si es que antes ocurría también y no se sabía, y ahora los medios de comunicación, bueno, pues estamos ahí muy pendientes de lo que ocurre, o es que, en fin, cada vez las cosas se complican más, la especie humana, quiero decir.
No, mire, lo que ocurre es que las democracias se pudren, desgraciadamente. La vida de las democracias es corta, es como una vida humana. Si la luego, por desgracia, siempre acaban en una dictadura, en una guerra civil, en un desastre. Pero si tú dejas una dictadura que viva, como un niño que va creciendo al principio es buena persona o lo que sea, más o menos va conviviendo, y luego a medida que se va haciendo grande y cada vez mayor, porque la democracia lo que tiene es que va generando en torno a sí una cantidad de personas inútiles y de vivos que viven de esa democracia, o sea, de lacras. Y eso va creciendo, 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 en torno entonces a lo que era un gobierno más o menos que funcionaba, se va engordando el primo, el padre, el abuelo, el otro que es pariente, el otro que sea, y creamos una burocracia brutal a la que hay que alimentar, y que además no solo se conforma con que la alimente, sino que roba todo lo que está a su alrededor. Entonces, si esa democracia dura mucho tiempo, acaba pudriéndose. Ella misma genera una especie de gangrena, y es lo que estamos viendo. No importa que sea un partido político o que sea el otro. No, todo es la gangrena. Hasta que desgraciadamente llega un Hitler o un Franco o un lo que sea y coge y empieza a matar gente y mata a la democracia y a todo el que se ponga por en medio. Viene un desastre, una época negra, una época oscura, miles de muertos, aquellos, y de esa desgracia florece otra vez la democracia. Y al principio, y eso es algo cíclico que yo he visto en tantos años de viajar y tantos años de estar en follones, en periodismo, en guerra, lo he visto y es, digamos, por sí mismo interminable. Es el ciclo vital. Uh-huh. Nace, crece, se pudre y muere.
En fin, nos estamos alejando de nuestro tema principal y motivo que motiva esta entrevista, esta charla con Alberto Vázquez Figueroa, que es el mar, que es el buceo, que es la pasión que tiene y que sigue teniendo, ¿no? En cualquier caso, ahora estamos en conexión con Madrid, pero, en fin, las Islas Canarias todavía forman parte de su vida cotidiana, ¿no?
Bueno, ahora ya voy menos por allí, pero yo vivía en Canarias, pues, muchos hijos, y una casa muy agradable, en Lanzarote, estábamos todos reunidos, y yo iba y volvía a Madrid, pero ahora, salvo en las épocas de verano, ya se hace más duro estar cada 15 días yendo y volviendo, teniendo en cuenta pues que mis hijos, uno está en Tailandia, el otro en Noruega, el otro aquí, el otro allá, el otro más allá, se han desparramado, y es más fácil verlos en Madrid que no en
Canarias.
Que en Canarias. Uh-huh. Y ya, pues uno, el mar cansa y el bucear y toda esa cosa, con 77 tacos encima, ya uno, si estuviera siempre buceando, sí, o saliendo a navegar. Pero no hay nada más cansado que dejar una temporada de salir al mar y salir. Regresas hecho unos zorros.
Bueno, la edad no es excusa, y le diré por qué, porque además un buen amigo, una persona que usted conoce bien,
Eduardo
sigue en activo y sigue viajando y evidentemente buceando, ¿eh?
Sí, pero él está más cerca y él lo hace con más frecuencia.
Bueno,
y
si hay que ir a Cuba, se va, ¿eh? Quiero decir que...
No, este es una cuestión de entrenamiento. Sí. Hombre, yo, lógicamente, la última vez que bajé, pues sí, bajé y no tuve ningún problema. Estaba en 50 y tantos metros sin ningún problema. Pero también me cansa un poco toda la parafernalia que hay en torno ahora al buceo. Que si un traje completo, que si no sé qué, que si un salvavidas, que si un profundímetro tal, que si una cosa... Parece que un astronauta te baja... Sí.
Un árbol de Navidad, ¿eh?
Un árbol de Navidad. Aquello es... Tardas media hora en ponerte todo aquello y luego otra media hora en quitártelo. En mi tiempo no había ni traje de neopreno. Cuando yo empecé en el Cruce Sur, todavía no se habían inventado las chaquetas de neopreno. Llevábamos a cuerpo descubierto un bañador, cogíamos la escafandra así, el cinturón, van al agua, nos poníamos la escafandra y bajábamos. No había nada, o sea, el traje de baño, eso, claro, nos congelábamos de frío enseguida, pero era nuestra, ¿no? Bueno, cuando estábamos navegando por allí, por el Mar Rojo y la Polinesia, ahí, no, porque el agua estaba caliente, pero oiga, es que ahora parece eso, que te vayas a ir a Marte.
Sí.
Pero oiga, es que solo voy aquí a ver a estos amiguitos que están aquí, unos pececitos,
bueno,
estos sargos que están ahí abajo.
La palabra de por si acaso forma parte de la vida del buceador, ¿eh? Llevamos muchas cosas por si acaso, que a veces
sí,
son
pero
absolutamente
inútiles. Yo creo
inútiles.
Que a veces tanto por si acaso es un poco demasiado.
Inútil, ¿no?
Eso, mire, y eso es culpa de los que quieren vender todas esas cosas. Que te están todo el día por si acaso, y no, mire, no está. Hay que tener todo el por si acaso que tengas. Si no tienes la cabeza bien puesta y sabes lo que tienes que hacer, no sirve de nada.
Eso es bien cierto.
Eso está claro. Lo que tú tienes que tener en la cabeza, lo primero es dónde puedes llegar, qué puedes hacer y más o menos calcular qué tiempo puedes tener. Y eso es una cosa que solo te lo da la experiencia. El por si acaso tienes que tener un aparatito que te hace esto y otro aparatito que te hace, y el aparatito que te hace esto, al final te lías y el aparatito te confunde y ahí es donde puedes tener. Lo que hay que saber es aprender bien el oficio. Y luego los por si acaso ya veremos, muy bien. Pero yo, la verdad, no soy de los que crean que hay que llenarse como eso, como un árbol de Navidad, y al final, ¿a qué es que estoy mirando? ¿El profundímetro o la temperatura que hace hoy en día en Atenas?
El sentido...
Eso como cuando te venden estos teléfonos móviles que cada vez son más complicados, y entonces de repente, mira, aquí sale cuántos grados hace en Atenas en este momento y cuánto en Nueva York, y a mí qué diablo me importa.
El sentido común no se compra en las tiendas de buceo. El sentido común no se compra en las tiendas de buceo, y eso es lo que yo creo que es lo más importante.
Es lo importante. Y eso era lo que el comandante, y Frédéric Dumas y sus grandes buceadores, ellos lo que tenían era un sentido común. Todo el submarinismo es una cuestión del sentido común, y la vida es sentido común. Entonces tienes que saber cuáles son mis capacidades, cuáles son lo que puedo hacer, qué puedo llegar, cuánto tiempo puedo estar, y saber, más o menos, tener en la cabeza tu profesión.
Sin duda que sí.
Y eso no se sustituye con nada.
Estamos hablando con Alberto Vázquez Figueroa, una persona absolutamente vinculada con el mundo del mar. Es un sector, un mundo apasionado, apasionante, que desde luego los que han vivido, han viajado, seguramente, don Alberto, habrá conocido a alguna persona, conocida o no, popular o no, que le haya llamado la atención y que no pueda olvidar, ¿no? Vinculada con el mundo del mar.
Hombre, el primero de todo es el comandante, lógicamente. El comandante era un personaje, justo, un personaje fascinante. Frédéric Dumas, su mano derecha, era también. Me acuerdo de Gianni Roghi, que murió, era un buceador excepcional. Y murió en África, lo mató un elefante cerca de donde yo estaba en aquella época, coincidimos en aquella época. Era un excepcional buceador, además un hombre fuerte, muy enorme. Yo me acuerdo que venía a veces al Cruz del Sur y buceábamos juntos, y luego coincidimos en varios sitios. No, en aquella época había, yo conocía casi todos los grandes, y estamos hablando del nacimiento de esto. O sea, yo en España empezaba el 50, yo entré en el Cruz del Sur 57, si no me equivoco, 58, bueno, 57, 58, 59, no, con ejemplo. Y bueno, de españoles, pues todos, Eduardo, yo qué sé, tantos de aquella época, la mayoría ya, por desgracia, han desaparecido. Uh-huh. Aunque yo era, había uno magnífico que todavía vive, que Gonzalo Manglano era un buceador extraordinario y un aventurero maravilloso con el cual podías ir al fin del mundo. Yo hice un montón de viajes con él, y fuimos incluso a buscar, encontramos unas pirámides preincaicas en los Andes ecuatorianos, y este se apuntaba a un bombardeo, sí, fuera, claro, debajo del agua, encima del agua.
¿Dónde haga falta?
Este era divertidísimo.
¿Dónde haga falta? En fin, mil y una anécdotas las que nos podría hablar y contar Alberto Vázquez Figueroa, personales, literarias. Hoy hemos tenido el placer de charlar, de recordar alguna de las anécdotas, alguna de las vivencias subacuáticas de una figura de tanta importancia en nuestro país a nivel literario, a nivel personal. Don Alberto, ha sido un placer. Gracias por atender nuestra comunicación telefónica. Hasta otra.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, un fuerte abrazo.
No sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo. Nada bueno, nada bueno.
A toda costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa de la mà de l'Alberto Vázquez Figueroa. Posem el punt i final. Tot i això, com sempre, us convidem encara a compartir dues hores de ràdio dedicades, temàtiques totalment diferents. Gastronomia, enologia, turisme. De seguida tornem amb Trotamundos. Fins ara mateix.